en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, solo si somos capaces de imaginarlo, somos capaces de hacerlo. Hemos avanzado como humanos porque primero alguien tuvo la capacidad de imaginarse todos los adelantos que hemos alcanzado. Así que a ti en tu vida personal y sobre todo en tu vida profesional te puede pasar lo mismo. Imagínalo y muy probablemente conseguirás hacerlo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos, como siempre, con ofertas de empleo. Ya están preparados aquí Sofía López y Javi García. Cualquier día os voy a cambiar el apellido y voy a decir Sofía García.
Bueno,
y
no
Javier
son unos
López.
Apellidos es tampoco.
Lo muy normal en este programa,
¿no?
También.
Efectivamente, es que ya sabes que no eres importante.
No eres nadie. Tenemos que hacer una camiseta de Soy Pitita. No eres nadie si no te cambia el nombre.
Eso
¿no?
es,
así.
Eso es. Buena idea, mira. Hemos dado con la frase clave. En fin, que vamos con las ofertas de empleo y que empezamos con Netflix, que ya sabéis que tiene importantes planes para la Comunidad de Madrid. Y de momento lo que anda buscando es un marketing manager.
Sí, que se encargará de crear y lanzar campañas de marketing para las producciones españolas originales. Se pide tener conocimientos y formación en marketing social y una larga trayectoria en publicidad, preferiblemente en la industria de la televisión, el entretenimiento o en Internet.
Ahí estamos nosotros. Vamos, yo me voy a presentar.
Sí, de esta cabecita salen muchas ideas, o sea bueno, que...
Y mucha imaginación, fíjate. Hay una oferta para 15 informáticos.
Que tengan conocimientos en IBM Sterling. Además, es necesario contar con experiencia en Java y en distintos sistemas operativos y también tener un alto nivel de inglés para hablar con clientes extranjeros. Los aspirantes deben tener una formación profesional de grado superior en informática o una titulación universitaria relacionada con las telecomunicaciones.
Ahí examen sorpresa, Sofía.
¿De IBM Sterling?
Sí.
¿Te puedes creer que lo he mirado, pero yo no sé contártelo? Pues algo de informática, es que...
Hombre,
es como algo
ya,
tan...
ya, no me digas.
Pero son conceptos tan abstractos que, aunque te los cuente, no te vas a enterar, Javi.
Más bien, la que no se ha enterado
también
ha sido tú. Bueno, seguimos. Una empresa de instalaciones y mantenimiento busca personal.
Oficiales de primera, segunda y tercera en fontanería, climatización y mantenimiento integral preventivo. Hay un total de 12 vacantes a las que puedes aspirar si tienes 4 años de experiencia en el sector, formación profesional de grado medio, curso de prevención de riesgos laborales y carné de conducir. El contrato es indefinido y la jornada completa en turno de mañana.
Hay una tienda de moda que necesita incorporar a un dependiente en Madrid.
Sí, para realizar labores de control de stock, asesorar a los clientes, realizar inventarios y recibir la mercancía, entre otras funciones. Se requiere contar con experiencia y con conocimientos en inglés en el ámbito de las ventas. Se ofrece un contrato temporal con salario de 14.000 euros anuales.
Un poco justito.
Un poquillo escaso.
Según la norma. Y siempre y cuando estemos hablando de contrato a tiempo completo, claro. Hay una empresa alemana que necesita educadores infantiles para trabajar en escuelas.
Y quieren que tengan la titulación universitaria de educación infantil. No se requiere, sin embargo, tener conocimientos en alemán porque la empresa ofrece formación gratuita. Además, también ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario, a ver qué te parece, de 2.300 euros al mes.
Para Alemania también justito, ¿eh?
Justico, sí.
Un poco justito. Eran brutos encima, dice Sofía en el fondo cuando se marchaba ya. 2.300 brutos en Alemania, depende de la zona de Alemania, pero...
¿Qué se quedan? ¿En 1.800
bueno,
o algo así,
es que
más o menos?
Tampoco sé cómo andan los impuestos en Alemania, vale. Pero vamos, si no te los llevas limpios... Espera un segundito, que tenemos ya aquí a Pilar Pérez, nuestra orientadora laboral. ¿Qué
es
decías?
Asesora financiera también en Alemania.
No, decía... Los costes de la vida en Alemania, que claro,
por
son
eso,
más altos.
Por eso,
claro.
Por eso. Que...
Se te queda en nada. Para dos cafés te da.
En lo justito para vivir y echar el día, en el mejor de los casos. También depende de la zona, ¿eh? Porque no es lo mismo el oeste que el este, por poner un ejemplo. ¿Aquí hemos dicho la zona a la que van?
No.
No.
Desconocida, bueno, por lo menos.
Creo que el lunes vamos a tener más detalles con los amigos de la red Eures, con lo cual tendremos esa posibilidad de conocer en amplitud las zonas en las que vais a trabajar si sois educadores infantiles. De cualquier manera, también podéis hacer otra cosa, si no queréis esperar al lunes, que es visitar la página web de Onda Madrid, acudir al apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de este 4 de octubre con los enlaces a través de los cuales tienes ya toda la información al completo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos con Pilar Pérez, que estaba aquí musitando. ¿Qué estabas contando, Pilar?
Que me encanta la entradilla.
¿Te gusta la entradilla?
Súper animada.
Sí, eso es lo que intentamos, porque también yo creo que la música nos condiciona. Y si ponemos una música así tristona, empezaríamos ya un poquito bajos, ¿no?
Así es.
Y hay que empezar por todo lo alto, con los temas que tenemos hoy. En concreto, contigo vamos a hablar de algo que hemos venido comentando a lo largo de toda esta semana y yo creo que de todo el mes, porque yo creo que octubre junto a la primavera son los dos momentos en los que se celebra un mayor número de ferias de empleo en la Comunidad de Madrid. Aquí esta semana hemos estado, Javi ha estado en Alcalá de Henares, ha estado en la Universidad Carlos III, el 8 estamos en directo y ya aprovechamos y lo decimos, ¿verdad? En
sí,
la Feria de Empleo y
aquí
Alimentación.
Aquí muy cerquita, en la Casa de Campo.
En la Casa de Campo, que organiza la Agencia para el Empleo de Madrid, y emitiremos íntegramente el programa desde allí, así que nos pondrán ver sobre todo de 12 a 1, para que no nos llevemos a engaño. De 12 a 1 podrán venir.
Y un poquito antes incluso también estaremos por allí.
Sí, claro. O sea, a ver, no nos pueden ver, pero el programa lo vamos a grabar de 12 a 1 para que estéis y nos contéis qué os ha parecido. Y, por supuesto, vamos a hablar con empresas que ofrecen trabajo en el sector de la alimentación. Pero menudo rollo echado para decir que...
Para que tomes aire, Múnich y Frankfurt, en Alemania, las escuelas infantiles.
Pues... complicado. 2.300 euros en Múnich y en Frankfurt, complicado para vivir. Pero bueno, también tendrán ayudas, espero, de otras características.
Y el neto se queda en 1.549 euros.
Clavado.
Pues mira, 1.500, te digo yo.
En el alquiler.
tendrás que piso compartido y... Y limitar
y
mucho los
más.
Gastos.
Y el agua que lo pague la comunidad, porque si no...
El agua que lo paguen los compañeros de piso, a ser posible. Sí. Bueno, Pilar, que hay muchas ferias de empleo y es bueno que sepamos que las ferias de empleo, como cualquier otra actividad en nuestra búsqueda, hay que prepararla y hay que actuar como conviene, ¿no?
Así es. Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que son las 3 y 12 minutos y van a decir,
es que
esto
no
está grabado. Es verdad.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y buscan empleo, porque si nos están escuchando estarán un paso más adelante de encontrar su trabajo y el objetivo que buscan. Hoy también, antes de contarte lo de la Feria de Empleo, también me quiero dirigir a los orientadores, que son muchos los que escuchan este programa. Y les quiero recordar, porque he hablado con algunos de ellos... Y les quiero recordar, como decimos siempre en orientación, hay que enseñar a pescar y no dar peces. Y les quiero recordar que a los orientadores, a los preparadores laborales, a los coach, que recomienden este programa a sus clientes o a sus usuarios. Porque he hablado con algunos y me cuentan que ellos lo escuchan porque es una fuente de información estupenda para enterarte de todo lo que ocurre en empleo en Madrid. Y yo voy un paso más adelante y les recuerdo que estaría estupendo que se lo recomendaran a sus usuarios y que fueran ellos los que nos escucharan, que nos escuchan, bueno, muchísimos también.
Sí, y además te diré una cosa. Yo es que os adoro a los orientadores laborales porque yo sé que gran parte del éxito que tiene Portal Parados y espero que también Madrid Trabaja se debe al boca-oreja que ha partido de los orientadores laborales.
Es que sois la fuente, sois la fuente.
Claro, pero también sin vuestra ayuda pues seríamos una fuente más pequeñita y entonces nos servís pues también para que, oye, los proyectos sigan adelante y tengan visión de futuro, que no se queden en el aquí y ahora y que puedan continuar adelante, ¿no?
Muy
Porque
bien.
También si somos de utilidad se justifica mucho más nuestra continuidad que si no somos útiles, ¿no?
Completamente de acuerdo. Vamos con las ferias de empleo.
Eso es.
¿Cuál es el objetivo cuando vas a una feria de empleo? Pues el objetivo es conseguir información valiosa y utilizarla. Y digo lo de utilizarla y hago esta pausa porque a veces ocurre que se va a las ferias de empleo como uno cuando va de compras, que va a ver escaparates y a ver lo que se cuece ahí, a pasar el día, te cansas, recoges un montón de información y al final llegas a casa cansadísimo y con un montón de documentación en muchas ocasiones que se queda en una bolsa, en una esquina y ahí acaba todo. Y hoy yo lo que quiero contar es lo importante que es, primero, que se prepare la asistencia a la feria. Tres pasos. Prepararla.
Eso es importante.
Primero, prepararla. Segundo, lo que hay que hacer cuando estás en la feria. Y tercero, luego, utilizar la información que has recabado.
El posferia, ¿no?
Eso es. Para preparar la feria, importantísimo. Mucha gente ya lo hace. ¿Qué empresas son las que hay? ¿Qué sesiones de orientación te ofrecen? ¿Qué puestos son los que se van a ofrecer? ¿Cómo se entrega el currículum? Porque muchas veces hay que meterlo antes en la plataforma, antes de llegar ahí. Y con esta información hay que sentarse y establecer unas prioridades y organizarse con unos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir de esta feria? ¿Con quién quiero hablar?
Eso es.
Esa organización es muy importante. Luego a veces ocurre que el día X, por eso hay que tener también plan B, quiero ir a esto, quiero ir a esto, quiero hablar con esta persona, conseguir esta información, pero hay que llevarlo ya preparado de antemano.
Sí, porque después si hay que estar abierto al imprevisto y el imprevisto está muy bien y es posible que a lo mejor no hubieras pensado en una empresa a priori que te pudiera interesar y cuando llegas allí resulta que te interesa.
Claro, claro.
Pero siempre las cosas que están preparaditas, la improvisación sobre lo preparado es mucho mejor que la improvisación sobre improvisación.
Así es. Y el día X, ese día que estamos allí y que vamos a acercarnos a los stands, a los sitios, para poder hablar, para poder conectar, para poder hacer ese networking muchas veces, que es lo que ofrece una feria de empleo, lo que hay que conseguir es, tienes que preguntarte, hoy voy a conseguir, o tienes que preguntarte, tienes que plantearte, hoy tengo que hacer aquí lo que no podría hacer por internet. Si te quedas en ver las cosas que están sucediendo. Si lo que estás haciendo ese día en la feria lo has podido hacer por internet viendo información, es que no estás aprovechando el día.
Claro.
Ese día es el día de preguntar, escuchar y hablar, conectar y actuar. Es el día de hacer contactos. Muy importante llevar preparado un elevator pitch por si acaso se te presenta la oportunidad de poder contarle a alguien cuál es tu proyecto y de qué estás buscando empleo, que es posible que no, pero es posible que sí. Eso hay que llevarlo preparado y decirlo.
El elevator pitch, que ya hemos hablado alguna vez, el discurso del ascensor, que al final es en un minuto máximo el contarle tu experiencia de que buscas trabajo y poco más, ¿no?
Exacto.
Venderte, ¿no? Al final.
Sí, venderte. Más es decir, es contar lo que ofreces. Claro, sí, se puede llamar venderte, sí. Sí, eso luego ya depende de cómo cada uno lo cuenta. Pero sí, es que hay mucha gente que no le gusta lo del concepto de venderte. Pero en realidad cuando estás buscando trabajo, estás buscando un sitio. Y tienes que contar
Somos
lo que ofrece.
Nuestra marca.
No, es que además, esto es interesante lo que estáis comentando los dos. Yo en alguna charla he comentado, yo creo que relajaría a mucha gente el trato personal con los responsables de recursos humanos si se concienciasen de que no están pidiendo favores, sino que están ofreciendo servicios.
Qué importante esto que acabas de decir. Tan interesado está, igual en la entrevista de selección, tan interesado está el reclutador en saber si tú le interesas como tú también en saber si esa persona, ese puesto te interesa, que muchas veces no lo pensamos. Parece que es que vamos como vendidos, ¿no? No es así. Es que es posible que no te interese y lo que pasa es que tu trabajo de buscar trabajo no ha terminado.
Y es un episodio, un capítulo más.
Pero hay que continuar, claro. Hay que continuar.
Entonces, comentabas un poco los preparativos. Luego allí en la feria también nos estabas comentando, ¿no?, que hay que potenciar un poco el hacer lo que no puedes hacer.
Actuar
a través de Internet. Yo creo que hay muchas empresas que incluso los responsables de recursos humanos están con la tarjeta preparada para dártela, y eso es un tesoro que vamos, hay que guardarlo como oro en paño, ¿verdad?
Completamente. Esas tarjetas son las que luego, en este tercer paso que hay que hacer, y es el cuando llegas a casa con todas esas tarjetas, luego hay que trabajarlas. Y quería decir quería contaros una cosa. Yo, que también tengo unas horas de stand en ferias, porque también he estado en ferias, hay que tener en cuenta que cuando tú escribes a un responsable de recursos humanos los días posteriores a la feria, que tiene que ser, el primer contacto tiene que ser inmediato. Pero hay que entender también que es posible que esa persona ese día reciba muchísimos emails. Perseverar, ¿no? Pasa nada. Si esa persona no te contesta inmediatamente, no hay que frustrarse y decir, bueno, esto no me ha hecho ni caso, ya está. No. Es posible que no te haya atendido en ese momento, pues hay que insistir. No pasa nada por ser insistente en la búsqueda de empleo.
Dentro de unos límites.
Dentro de unos límites, claro, pero lo que suele suceder más a menudo es que tú escribes una vez al día siguiente o a los
¿y
dos
si
días?
No te contestan nada.
O no escribes y te quedas con las tarjetas guardadas en la bolsa, o escribes un día y dices, bueno, no me ha hecho caso. Y se acabó.
Y lo dejo.
Entonces, yo animo a la gente a que insista. No ocurre nada. Yo recibo también muchísimos emails, y cuando he trabajado durante toda mi jornada de orientadora, muchísimos, y después de las ferias, aquello era tremendo.
La locura, ¿no?
Pero siempre he recibido con agrado a alguien, lo he tomado como un interés. Ah, pues esta persona es que está interesada porque me escribió, no tuve tiempo de contestarle, me ha vuelto a escribir a la semana y está interesado. Hay que cuidar las formas, claro,
sí.
Y hay que dirigirse de una forma educada y amable, que eso también es muy importante. Y otra cosa también que quería comentar para el día que estamos en la feria, para el día X, es la importancia de sonreír.
¡Ay, qué bueno! Yo eso también lo digo mucho.
Porque no solamente para la persona que te está mirando, que para tu interlocutor, también para ti.
Sí.
Porque tú seguro, Javier, sabes que sonreír hace que equilibre nuestra química.
Sí.
Y si estás en una situación de tensión o estás cansado, si sonríes durante un tiempo, te equilibra y te hace sentir mejor.
Claro, y vas a afrontar con más ánimo todas las conversaciones que tengas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que ya hemos dicho muchas veces aquí que irle contando a la gente nuestras penas, a nuestros amigos está muy bien, que para eso los tenemos, pero a otra gente que no es amiga, así a priori y prácticamente sin conocerla, pues como que no.
Y además, cuando alguien se te acerca sonriendo, aunque vaya a cogerte la tarjeta, aunque el reclutador esté muy cansado y esté prácticamente dando tarjetas y nada más, si hay alguien que le recoge esa tarjeta, la tarjeta, contacta y sonríe, yo en alguna ocasión me ha pasado que con esa sonrisa me he parado a leer
el
currículum, o te invita. Es algo que hay que tener presente, es importante.
Pequeños trucos que son grandes consejos los que nos ofrece Pilar Pérez. Vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida vamos a hablar de Cruz Roja, que está preparando la campaña de Navidad también, y hay muchos usuarios.
Estamos en Navidad, sí.
Claro,
sí,
hay muchos usuarios del plan de empleo que seguramente se colocarán en aquellas empresas que colaboran con esta entidad. Hoy vamos a hablar con una de ellas y con una trabajadora que lo va a conseguir.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña. ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Sabéis que tenemos el inmenso placer de que colaboran con nosotros desde Cruz Roja Madrid contándonos todas las actividades que desarrollan a lo largo de todo el año, que es muchísimo en lo que se refiere a la ayuda a personas de diferentes colectivos, tanto si quieren buscar un trabajo como si quieren emprender su negocio. Y claro, igual que nosotros os lo hemos comentado en Madrid Trabaja, ellos ya tienen, digamos, el periscopio situado en la campaña de Navidad. Y, por supuesto, hay muchas empresas y queremos que sean más las que colaboren con Cruz Roja para incorporar a personas de diferentes colectivos que lo necesitan. Y un ejemplo es Luisa Salmerón, que es responsable de formación y selección de Ineria, una de estas empresas que colabora con el plan de empleo de Cruz Roja. Luisa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis colaborando con Cruz Roja y con su plan de empleo?
Pues unos 8 años, más o menos.
8 años, o sea que ya han pasado muchos usuarios, ¿no?, por vuestra plantilla.
Sí, así es.
Bueno, y Ineria, preséntanos a la empresa, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, nosotros somos una empresa de servicios, prestamos todo tipo de servicios, pero somos fuertes en logística. Trabajamos para unos almacenes en Valdemoro y tenemos una plantilla mínima de 500 personas y ahora en la campaña de Navidad se incrementa.
Se incrementa y mucho, normalmente, ¿no?
Sí, mucho, alrededor de 100, 200 personas.
Fíjate, o sea que estamos hablando de un porcentaje alto. Y habéis incorporado en los años anteriores y también este a personas que participan del plan de empleo de Cruz Roja, con lo cual apostáis por la diversidad.
Así es. En primer lugar, nosotros nos gusta ayudar a personas en riesgo de exclusión social. Y bueno, en segundo lugar, pues dar trabajo a personas que lo necesitan y que tienen ganas.
Claro, claro. Luisa, hemos hablado con una de esas personas, Javi García ha hablado con ella, ¿no?
Sí, con Gema, que es una mujer de 40 años y participante del plan de empleo de Cruz Roja desde el mes de marzo. Ella se quedó sin empleo, tenía la autoestima bastante baja y un conocido le recomendó que se acercara a Cruz Roja porque la podrían ayudar, le dijo ese conocido. Se acercó, ella tenía experiencia como dependienta, como cajera y también como mozo de almacén y decidió complementar pues esa experiencia con una formación de preparación de pedidos en logística. Pese a haber trabajado ya de ello, reconoce que esta formación le sirvió de mucho.
El buen ambiente que había, la profesora que estuvo con nosotros explicaba genial. Y había cosas que yo no sabía del almacén, porque anteriormente yo nunca me había formado. Empecé a trabajar y allí me enseñaban, pero no me habían formado. Había cosas de almacén que yo no sabía. Allí me formaron bastante bien.
La importancia de la formación, nuevamente, aunque tengamos experiencia en un sector. Ella realizó ese curso, las prácticas, y tuvo un primer contrato de 3 meses con la empresa Ineria. Estuvo 3 meses y, bueno, quedaron bastante contentos con ella y esto le va a hacer posible que se incorpore a su campaña de Navidad. Esa incorporación, en principio, si no me equivoco, será en las próximas semanas y está deseando, no sé si es Luisa la encargada de llamarla, pero que la llame ya cuanto antes porque lo está deseando.
Uf, estoy deseando que se produzca ya y poder empezar de nuevo a trabajar con mis compañeros que tenía. No me han especificado nada, puesto que me dijeron de Ineria que me llamarían a lo largo de la semana que viene para explicarme todo. No lo sé, ¿sería también temporal o cómo sería?
Todavía no sabe los detalles de ese contrato, pero bueno, aunque sea temporal, ella afronta esta contratación con muchísimas ganas y deseando, también lanzamos ese mensaje a Luisa, si podemos, de que ese contrato pues sea indefinido algún día.
Yo sí lo veo viable. Y espero que se cumpla. Mi propósito es ese, llegar a poder quedarme en la empresa en un puesto estable ya. No está cubriendo campañas.
Y Gema lo ve viable gracias a su trabajo, por supuesto, pero también a su paso por Cruz Roja, por el plan de empleo, porque le han ayudado, como a muchas otras participantes, a mejorar su autoestima.
Yo antes no veía viable esa oportunidad, ni vamos, tenía este autoestima, yo lo tenía por los suelos, y a raíz de pasar por el plan de empleo me ha subido muchísimo y sí veo más oportunidades de cara al futuro.
Luisa, la vais a llamar pronto, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
Pues está la mujer, ya la has oído, o sea, está entusiasmada con volver a trabajar con vosotros, lo cual es señal de que ella trabajó bien, pero vosotros también la tratasteis bien.
Eso es, así es.
Oye, y desde Ineria hablábamos de la importancia de la formación. Yo creo que además de apostar, como nos comentabas, por personas en riesgo de exclusión, por personas que necesitan trabajar, lo que también nos aporta la colaboración con Cruz Roja es que van personas bien formadas.
Así es. Nosotros iniciamos el año con formación a través de Cruz Roja y, bueno, dotamos a los alumnos de las competencias necesarias para el desempeño del puesto.
Ah, o sea, que también colaboráis en la parte de formación con ellos.
Sí, sí. Nosotros realizamos formaciones a Gema, estuvo en el curso con nosotros y bueno, la conocimos más a través de la teoría, a través de las prácticas y, por tanto, tuvo una mayor adaptación al puesto. Mm.
Bueno, en cualquier caso, yo desde aquí animar a cualquier otra empresa y supongo que tú también, Luisa, los animas, ¿no? Porque
sí,
es una buena experiencia,
sí,
el incorporar a personas. Siempre comentamos que cuando uno lo necesita más, cuando uno lo tiene más complicado en el mercado laboral, como que cuando se incorpora a la plantilla lo hace con más ganas, con más entusiasmo.
Eso es. Nosotros lo que queremos son personas pues con ganas de trabajar, empresas con ganas de contratar personas con dificultades y que se animen a llamar a Cruz Roja y les van a ayudar en toda la trayectoria del reclutamiento, selección de personal y no se van a arrepentir, seguro.
Seguro que no, porque fíjate, Ineria, 8 años ya colaborando, lo cual quiere decir que las cosas, Pilar, van bien, ¿no? Porque cuando una empresa colabora 8 años con una entidad es porque le da resultado.
Así es, y lo avalo con mi experiencia, claro. Cuando una empresa funciona, cuando repites, es porque funciona.
Claro, evidentemente. Bueno, pues Luisa Salmerón, responsable de formación y selección de Ineria, que muchas gracias, que enhorabuena por abrir vuestra plantilla a personas que en otras empresas no lo tienen tan fácil, con lo cual esto también hay que subrayarlo, y que se dé bien la campaña de Navidad.
Genial, muchas gracias. Sobre todo quería lanzar, ¿vale?, un comunicado a todas las personas, ¿vale?, con ganas de trabajar, indiferente hombre que mujer, que nosotros apostamos por la igualdad de oportunidades y que en Valdemoro pues tiene su casa.
Bueno,
para contactar con nosotros a través del plan de empleo de Cruz Roja.
Sí.
Y estamos dispuestos para dar una oportunidad.
Perfecto, pues no sabes lo que nos alegra escucharlo y seguramente a algún oyente o alguna oyente de Madrid Trabaja también le agradará escucharlo si quieren dedicarse. Que por cierto, solamente una cosa, Luisa, porque
sí,
me comentaban que también el hecho de que tengáis a personas como Gema, que se hablaba un poco del sector de la logística, de los mozos de almacén como un sector masculinizado, pero yo creo que eso ya ha pasado un poco a la historia, ¿no? Yo veo muchas mujeres, ¿no?, como
totalmente,
mozos de almacén.
Totalmente. Nosotros tenemos muchos hombres, pero tenemos muchísimas mujeres. Por eso quería dar este apunte de que buscamos personas, ¿vale?
Claro.
Nos da igual hombre que mujer, mujeres también, ¿vale?
No.
Es más, es que tenemos muchas mujeres y que lo hacen igual de bien.
Bueno, pues esto es también una gran noticia en el plano de la igualdad. Así que nada, Luisa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y es el momento de nuestra mesa de redacción. Hay dos noticias que ahora, Pilar, yo quiero que comentemos, que las han buscado Javi y Sofía. sobre la actualidad del mercado laboral y quiero también conocer un poco tu opinión con tu experiencia a lo largo de todos estos años en el mercado laboral. Empezamos con la de los 2 de cada 3 españoles que confían en mantener su empleo en los próximos 6 meses.
Mía.
Como en clase.
Pues sí, Javier, los españoles al parecer somos de los europeos más pesimistas respecto al trabajo o al menos respecto a la estabilidad del trabajo.
Es que,
trabajo.
Pilar, tenemos muy malas experiencias, ¿verdad? Como para ser optimistas.
Pues sí. Claro, es entendible, la verdad. Fíjate, como has dicho, 2 de cada 3 españoles piensan que van a mantener su empleo durante los próximos 6 meses, lo que significa que 1 de cada 3 piensa que lo va a perder, básicamente. Son datos que se han publicado en un estudio de Randstad del tercer trimestre del año y lo hacen a partir de 13.500 encuestas en 33 países distintos. Hay que decir que además hay bastante diferencia respecto a esta confianza entre los hombres y las mujeres. Los hombres sí que confían más en mantener su empleo y las mujeres bastante menos. De hecho, desde hace un año ha bajado bastante la confianza de las mujeres en mantener su empleo, algo que me parece muy curioso. Y también, pues hay datos de toda Europa. Te voy a preguntar cuáles crees que son los países que más confían, que sus trabajadores más confían en mantener un empleo
Alemania.
Estable. Estará por ahí arriba, pero no son de los tres, del top 3.
No, es del top 3. No. Pilar, ¿se te ocurre algún país?
Pues estoy pensando.
¿Finlandia?
No.
¿Sí, por el norte, sí?
No, no se me
por
ocurre.
Ahí cerca.
Ah,
un
bueno.
Salmón muy rico.
Noruega. Noruega,
Noruega.
Claro.
Noruega. Noruega, Luxemburgo y
Austria.
Es que
lo del salmón rico vale para Noruega, para Suecia y para Finlandia.
Pues son Luxemburgo, Austria y Noruega los más confiados y los menos por debajo incluso de España, Italia y Reino Unido. Que yo no sé si el Brexit tiene algo también que ver con esto.
Claro. Seguro.
Puede ser.
Oye, somos muy pesimistas los trabajadores españoles y sobre todo sois más pesimistas las trabajadoras.
Mujeres. Claro, bueno, esto depende de cómo quieras ver el vaso, porque si 2 de cada 3, hay 2 que sí que confían en permanecer en su empleo, o sea que depende, depende de cómo lo mires, ¿eh? Depende.
Bueno, es que más o menos se corresponde, te diré, así a grandes rasgos, con la proporción que hay de trabajadores indefinidos
claro.
en el mercado laboral. Es decir, que es que 2 de cada 3 normalmente tienen contrato indefinido y 1 de cada 3 lo tiene temporal, con lo cual...
Va a ser ahí una correlación importante,
sí.
Claro.
Pesimista respecto al resto de Europa, quiero decir, la media estará en torno a un 70% que sí creen que lo van a mantener.
Eso en Europa, el 70%.
Claro, esto es.
Bueno, tampoco estamos tan lejos.
Tampoco es tanto, media persona, a lo mejor.
Aquí está en un 65% o 66%, entonces sí, tampoco está
por eso, digo que tampoco es que seamos, que vayamos llorando por las esquinas los españoles. Bueno, y esto también me ha llamado la atención, Pilar, que cae la demanda de idiomas en las ofertas de empleo.
Sí, es un estudio que realizan InfoEmpleo y Adecco, porque es cierto, ¿no?, que hay habilidades que llegan al mercado laboral para quedarse y otras que parecía que se quedaban, pero que se han ido, por ejemplo... En los años 90, en el currículum, no sé si ponían, a lo mejor, mecanografía, ¿no? El dominio de la mecanografía,
sí,
¿no?
Sí,
quizás.
Sí, sí, sí,
y
sí,
ahora ya no
y,
tiene ningún tipo de
más,
importancia, no lo destacamos.
En los 90 enviábamos los currículum mecanografiados.
Eso es. Pues ahora ya no figura. Sin embargo, los idiomas sí que llegaron ya hace unos cuantos años y siguen estando presentes en los currículum, pero desciende el nivel de las ofertas, el porcentaje que requieren un idioma para coger a ese candidato. Eso sí, es un descenso más o menos anecdótico porque es desciende un 2% únicamente.
Bueno.
Y todavía 1 de cada 3 ofertas siguen demandando un idioma. El dominio de un idioma extranjero en este caso, más allá del castellano aquí en España. ¿Qué idioma va a ser?
El inglés.
El inglés, lógicamente. Sigue siendo el rey porque de esas
ofertas... Me sorprendería que me dijeras el eslovaco, pero...
No, es el inglés porque de esas ofertas, como decimos, 1 de cada 3 ofertas requiere un idioma extranjero. Pues de esas ofertas, 9 de cada 10, prácticamente el 100%, podemos decir, es el inglés, el idioma que quieren. Luego está el francés, el alemán, el italiano o el portugués. A mí me llama la atención que en este ranking todavía no entra el chino, que desde hace muchos años se viene hablando como el idioma
del... ¿Y el ruso lo has citado también o no?
No, el ruso tampoco figura en este ranking. Y parece que son los idiomas del futuro, ¿no? Por lo menos
bueno, el chino
era lo que veníamos comentando desde hace tiempo y todavía no se cuela en ese ranking de ofertas.
El chino indudablemente, el ruso más que nada en algunas zonas quizá de España, ¿no? Que tienen más inversores de este país. Pero en cualquier caso, digamos que tampoco un 2% es algo muy significativo, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que está ocurriendo es que se están ajustando las solicitudes de empleo a la realidad. Porque yo que he recogido muchísimas ofertas de empleo y he hablado con muchas empresas para ajustar la oferta, en muchas ocasiones el requisito de inglés lo que tiene detrás no es que vayas a utilizar el idioma en el trabajo, lo que tiene detrás es que quieren una persona que haya tenido la inquietud de aprender un segundo idioma, o sea, está más relacionada con un nivel cultural y con una forma de estar en el mercado de trabajo, porque luego al preguntar a la empresa en concreto cuándo va a utilizar el idioma, muchas veces decían, sobre todo en empresas más pequeñas, no, si no lo va a utilizar, pero bueno, yo es que quiero que tenga inglés, por si acaso. No lo decían así, lo estoy diciendo.
Sí, pero que era un añadido, ¿no? Que no era un requisito de ese puesto en el día a día.
Y es posible que se estén ajustando y bueno, pues que no sea. Ahora no se pide el inglés porque la verdad es que la mayoría es que ahora ya tenemos todos inglés. Esto se hacía más cuando había gente que no lo tenía y era un plus, ¿no? Pero ya hay muchos currículum con inglés.
De todas formas, también es cierto que yo, en relación a lo que comentas, que con la crisis, cuando tenías multitud de trabajadores, entre comillas, como empresa a tu disposición, subías más el listón de los requisitos, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas ofertas de administrativo las veía con inglés y era para muchas empresas que efectivamente no van a tener ninguna actividad en el extranjero, con lo cual dices, ¿qué necesidad tienes?
Ni
de
clientes,
que
ni proveedores, ni compañeros. Sí,
entonces
sí.
Dices, bueno, yo creo que eso efectivamente es probable que ahora que hay más problemas para encontrar profesionales de a lo mejor esa misma categoría profesional, pues digan, hombre, vamos a dejarlo del inglés porque puede ser un obstáculo y puede que no cubramos el puesto, ¿no?
Claro, sí, sí, y que realmente se hayan ajustado a lo que realmente se necesita en el puesto de trabajo.
En el terreno, ¿no? En el día a día. Por sectores sí que el inglés es indispensable en el turismo, en el marketing y en la comunicación. Son los sectores que más destacan.
Claro, y sin embargo también ha empezado a florecer trabajo en el sector de la construcción, por poner un ejemplo, de los que se han recuperado, que con la crisis no lo tenían, donde, hombre, pues el idioma no es precisamente importante.
Claro, claro, cierto. Tú lo has dicho, ahí está, exacto. Y lo del chino, también yo creo que por lo que no llega a cuajar solicitar el idioma chino es porque, bueno, y lo sabéis por gente que tiene trabajo, o sea, que trabaja en proyectos allí, es que al final con el inglés vas a todos los sitios, y es que allí se habla en inglés cuando vas a trabajar. Realmente el chino solamente haría falta para trabajar con gente que no supiera inglés. Claro. O para trabajar en determinados puestos que necesites comunicarte en ese idioma, pero son como los menos. Por eso yo creo que no termina de cuajar.
Mira, pues eso es una explicación que no había reparado yo en ella, porque efectivamente aquí cada vez hay más chinos. Es verdad que también hay cada vez más chinos que hablan español, con lo cual
también,
también se necesita menos, porque ya hay bilingües de su parte y ellos también trabajan muy en comunidad. Es decir que digamos que relacionarse con las empresas chinas es un poco complicado si vienes de
sí, que prefieren que ese enlace sea un chino hispanoparlante, ¿no?
Sí,
eso es.
Que un hispano que habla chino.
Eso es. Bueno, oye, que por cierto, nuestra orientadora laboral, ya sabéis, que trabaja en el Ayuntamiento de Alcobendas, que voy a decir que es jefa del Departamento de Desarrollo Económico y de Empleo, porque habéis estrenado portal.
Estamos de estreno, estamos encantados. Tenemos un nuevo portal flamante con un montón de recursos. Tenemos una zona, de, por supuesto, de publicación de las ofertas que tenemos en gestión para que por fin los candidatos, porque es una cosa muy, muy demandada desde hace tiempo, que los candidatos puedan postularse a las ofertas. También tengo que hacer la puntualización, no están todas las ofertas que gestionamos, porque bien es cierto que hay empresas que no quieren publicar y quieren directamente que le hagamos
el proceso
nosotros,
¿no?
Pero sí que hay muchas que quieren publicar y se pueden encontrar ya están puestas en el portal. El candidato entra, se puede registrar con usuario y contraseña, tiene su espacio, tiene que cumplimentar, eso es así. tiene que cumplimentar los datos. Nosotros hemos migrado todos los datos que teníamos de todos nuestros usuarios y de todas las personas que buscan empleo que ya estaban inscritas en nuestro portal. Hemos migrado los datos a la nueva plataforma, pero es conveniente, ya les hemos avisado en un mail, que entren y revisen, porque es posible que haya alguna cosa,
pequeño error.
Sí, entonces con su usuario y contraseña ahí tendrán acceso a todas las ofertas a las que nosotros enviamos los currículum. Primero van a tener también acceso para saber para qué ofertas son aptos, que esto también es importante, porque muchas veces gestionamos ofertas y se cumple el perfil, hay personas que cumplen el perfil, pero no podemos enviar todas las que cumplen el perfil. Sin embargo, yo creo que sí que es motivador entrar, aunque no te hayan enviado, saber que estás en el mercado y que cumples los requisitos y que tu perfil es empleable. Y ahí van a tener información de si cumplen el requisito, si han sido enviados y si finalmente son contratados. Claro, por supuesto, también lo van a saber ellos en los primeros. Y para las empresas también tienen su espacio de gestión para que puedan gestionar las candidaturas. Ahí van a tener las personas que se inscriban porque quieran postularse, porque cumplan los requisitos. El portal tiene también una funcionalidad que a mí me parece buenísima, y es que cuando tú te inscribes, te postulas a una oferta, te dice si puedes, si eres apto o no eres apto y por qué.
Ah, muy bien. Eso es muy interesante.
Te dice cuáles son los puntos del perfil que no cumples y por qué no, cuál es el motivo de que no puedas postularte a esa oferta. Las empresas tienen su espacio de gestión también ahí. Y además de gestionar ofertas de empleo, es un portal muy completo porque también tenemos colgado enlaces a todos nuestros servicios, no solamente los de empleo, que en empleo los recomiendo porque está muy cuidada la información que hay sobre orientación laboral. Uh-huh. Hay muchísima información muy cuidada y muy útil. Tenemos también el Rincón del Emprendedor, tenemos mucha información también para emprendimiento, y el detalle de nuestros servicios, que como sabéis, en el Ayuntamiento de Alcobendas tenemos la suerte de tener prácticamente todo el recorrido que tienen los emprendedores, lo cuidamos desde el inicio. Una persona que venga a preguntarnos o consultarnos porque tiene una idea de negocio o porque no tiene una idea pero quiere informarse a ver qué es eso de emprender y qué posibilidades hay, desde ahí, si lo necesita, le acompañamos en todo su recorrido hasta que monte la empresa, porque somos punto PAE también.
Sí.
Y incluso también tenemos la sección Impulso Emprendedor en nuestra revista semanal En 7 días, que se difunde en todos los buzones de las viviendas de Alcobendas, las casas de Alcobendas, para que pueda promocionarse. Puede solicitar también que su negocio tenga esa visibilidad.
Ah, mira qué bien, la promoción también por parte del ayuntamiento en este caso, ¿no?
Y por último también tenemos la zona de las empresas, que también hay información muy útil en gestión. Tenemos información de seguridad social, yo les invito...
A ver si nos vais a quitar el puesto.
No, es una herramienta muy buena, la verdad.
Bueno, pues ya sabéis que supongo que si vivís en Alcobendas, igual ya os habéis percatado, porque igual os han enviado ya una notificación vía correo electrónico o SMS... Pero si no es así, ya estás tardando, así que apúntate al nuevo portal de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Enseguida continuamos, Pilar.
Gracias.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña. ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
Como
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y en esta segunda temporada de Madrid Trabaja también nos ocupamos de las actividades de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que incorpora siempre herramientas innovadoras que pueden ayudar a las personas en desempleo en la capital. Y, por ejemplo, colaboran con Mentes a la Carta, que es una de esas herramientas. Vamos a hablar con uno de sus socios, que es Mario Carabaño. Mario, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Mentes a la Carta? Cuéntanos,
pues,
Mario.
Pues mira, Mentes a la Carta es una pequeña empresa en la que decidimos un día que para hacer un trabajo, nos dedicábamos a la consultoría, veníamos todos de la consultoría, entonces era para hacer un trabajo de calidad en el que realmente aportásemos un valor, decidimos unir a muchas mentes y ahora mismo tenemos en la asociados con nosotros unas 1,000 profesionales de todo tipo de ámbitos y sectores profesionales y de todos los lugares del mundo. Por eso lo llamamos Mentes a la Carta, que aportan su valor a la hora de ejecutar o hacer un determinado proyecto.
Y en concreto con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo colaboráis con ellos?
Pues mira, hemos estado colaborando los últimos años en asistir en los proyectos que tienen las lanzaderas de empleo. Vamos durante un tiempo del proceso de ese proyecto, suelen ser 4 meses que tiene la agencia, y luego nosotros nos metemos en un mes, mes y medio, en el cual queremos hacer lo que llamamos cambio de chip. Al final trabajamos mucho con desempleados o personas en situación desfavorecida y lo que buscamos es lo que llamamos cambiar el chip, y es que se transformen y entiendan aquellas capacidades técnicas y no técnicas en las que ellos pueden mejorar o sacar una ventaja competitiva a la hora de encontrar trabajo. No solo cuenta, y es algo que siempre lo contamos, no solo cuenta la parte técnica, sino que muchas veces la parte no técnica, lo que se llaman las habilidades blandas, son lo que te va a decidir por un trabajo o no, que te cojan o que tú lo cojas, y los que van a decidir cómo te vas a mover la empresa. Técnicamente, todos podemos, las habilidades blandas, luego nos meteremos un poco más en ellas. Técnicamente, cuando yo estudio una carrera, es simplemente estudiarlo, pero la dificultad de las habilidades blandas es que están dentro de uno.
Sí.
Entonces, buscamos esa transformación con diferentes tips y píldoras, como llamamos, que les pueden aconsejar y les pueden ayudar.
Y en todo caso, estamos hablando de un trabajo más emocional, digamos, podríamos definirlo.
No, de todo. Tenemos más de 100 asignaturas y enseñamos a hacer lo que es el elevator pitch o el storytelling. Al final, cuando alguien va a buscar un trabajo, lo que tiene que hacer es armar una historia en relación a su experiencia para demostrar que sabe mucho más de simplemente haber ejecutado un trabajo. Con lo cual, hablamos de partes técnicas como es comunicación, marca personal, imagen visual, escucha activa, y luego también hablamos de la parte más emocional. Por ejemplo, cuando vas con un reclutador, hay ciertos tips muy sencillos, pero que a veces a la gente se les olvida, que es respirar. Cuando vamos a veces a una entrevista de trabajo, vamos súper acelerados, no respiramos, nos ponemos nerviosos, no decimos lo que teníamos pensado, por mucho que hayamos practicado, y al final esos tips de, oye, párate, respira un poco, sonríe, cosas que van cogiendo o entrando en las barreras de los reclutadores, que al final simpatizan o empatizan más contigo, son las que muchas veces van a marcarte la diferencia.
Desde luego, lo estábamos hablando precisamente con nuestra orientadora laboral, que nos comentaba Javi, tanto a ti, Mario, como a Pilar, que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, además.
Sí, hablábamos antes de lo importante que es sonreír, y yo quería contar una anécdota. A mí hace tiempo, y me sirve muchísimo, me dieron un consejo con respecto a la sonrisa, y es que si no podía sonreír porque no te apetece y porque, o porque estás enfadado, que me pusiera un lápiz en la boca, así transversal.
Sí.
Y fuerzas la sonrisa durante un momento, tiene que ser al menos 2 minutos, ¿eh? Y de verdad, probarlo, te cambia el estado de ánimo.
También lo utilizamos los locutores para aprender a vocalizar, te diré.
Mario. Y también nosotros también les enseñamos a vocalizar, porque muchas veces hablan, nos cuentan su historia, lo cuentan muy rápido, y el ponerles un lápiz en la boca les fuerza a hablar más lento.
Claro.
A vocalizar más, a hablar más lento, a centrarse en, oye, tengo que respirar, claro, tengo que relajarme, porque si se me cae el lápiz no voy a poder decir lo que tengo que decir. Entonces, ese tipo de ejercicios son muy interesantes.
Bueno, pues es muy interesante lo que hacéis, en general, como Mentes a la Carta, y por supuesto estáis aquí porque en este espacio que dedicamos a las actividades de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid también colaboráis con ellos. Mario Carabaño, ya te llamaremos para hablar más en profundidad de este asunto, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
A ti.
A ti, muchas gracias.
Ella es observadora, ella es trabajadora, y hemos unido esas dos circunstancias para que colabore con nosotros, que verdaderamente, María López, es una excusa porque te queríamos en el programa de una manera o de otra.
Y encima ya es San Viernes, o sea que estamos que nos salimos.
Efectivamente, encima esta temporada, que estás los viernes, que vienes ya con la energía de ¡ay, que llega el fin de semana!
Bueno, hoy le voy a dedicar mi carta a los taxis. ¿Te acuerdas cuando...? Porque ahora levantamos la manita cuando vemos la lucecita verde y ya está, pero antes...
Incluso lo moderno es que ya hay aplicaciones para ella.
Pero tú antes llamabas al taxi, ¡taxi!
Sí, sí, claro que sí.
Pues me vas a ayudar a hacer la carta, ¿vale? Cada vez que yo diga ta,
¿tú dices? Sí.
Muy bien, Javier, ahí lo has pillado.
Vale, yo te hago los coros.
¡Taxi! Hoy leemos que ha vuelto a perder una batalla en los tribunales. Yo no me voy a meter en la noticia en sí, sino en los titulares. Y hago autocrítica, porque miren, por el bien común, igual los periodistas no deberíamos utilizar ya la palabra batalla para referirnos a unos conflictos tan abiertos y con las partes tan enfrentadas. Si hay una guerra, igual debemos ayudar a que se saque la bandera blanca, porque en este caso solo debería de haber competencia, por muy dura que sea. Así que nadie tendría que plantearlo en términos bélicos, porque no está justificado de ninguna de las maneras el disparo con perdigón, el puñetazo venga donde venga, o la rotura de cristal, ya sea el VTC o el taxista. Así que sigo pidiendo el ta.
Sí.
Estos días hemos visto que los taxistas han montado una aplicación con la que ya puedes cerrar el precio previamente de un trayecto largo y no estar a lo que diga el taxímetro. Así que ta.
Sí.
Porque como mujer, si quieres que el taxista, además de llevarte a casa, te espere y ver cómo entras en el portal, a partir de ahora puedes pedírselo. Oiga, quédese un momentito hasta comprobar que he llegado bien a mi casa. Ese es el camino. Así que ta.
Sí.
SP, servicio público, llevan todos en la plaquita, ¿no? No puedes negarte, taxista, llevar, como nos ha pasado alguna vez a alguno de nosotros o a una persona mayor, de su casa al hospital o al cementerio, porque el trayecto es muy corto y no te va a salir rentable. No perdamos ese sentido de la SP, aquellos que la han perdido, que no creo que sea general. Y ta.
Sí.
Hay que hacer campañas que nos hagan reflexionar. Por ejemplo, usted o tú, ¿te subirías a un avión si dudaras del comandante que se pone a los mandos?
A veces mejor no conocerlo.
¿En un autobús?
Tampoco.
Bueno,
claro.
Pues cuando vamos en el metro, en la MT, en cercanías Renfe y también en el TAC.
Sí.
Suponemos que esos conductores han pasado unas pruebas, requieren unos controles, cosa que a lo mejor no tenemos garantizada con otras cosas. Ahí lo dejo. Así que, tac,
sí.
En Madrid son 16.000 licencias. Los videoclubs cerraron, sí, porque salió Internet, las plataformas digitales, YouTube, las teles que ofrecían películas con canales de pago, acabaron cerrando. Pero yo creo que ese no va a ser el futuro de los taxis, tal y como piensan los pesimistas. Hay mucho taxi por delante. Y estos días te voy a decir una cosa, tac.
Sí.
Porque yo creo que con medidas como estas, lo que se ha encendido es una luz verde, sí, pero en los corazoncitos de aquellos que empezábamos a perder un poco la fe, que somos los clientes. Así que, tac,
sí,
sí, por muchos años, don Javier.
Venga, pues muchos años para los taxistas. Aquí hemos hablado además mucho del conflicto con ellos y con los conductores de Cabify y de Uber, y seguiremos hablando, por supuesto.
Pero esta vez ese sí es el camino.
Por supuesto. María, un placer como siempre.
Buen viernes.
Buen viernes y buen fin de. Hasta luego. Adiós. Ay, un saludo a nuestros amigos taxistas y también a los conductores de VTC, que lo que no queremos es, lo que queremos es que convivan y que haya trabajo para todos, a ser posible, ¿no?
Sonrisas y más.
Eso
hoy
es, el Día Mundial de la Sonrisa. Les vamos a reclamar, ¿no? Sonrisas también, ¿no, Pilar?
Sí.
Y luego los clientes que nos subimos a los taxis también tenemos que sonreír, ¿eh? Que muchas veces...
Y ellos también.
Hagámonos cabreos con ellos, ¿eh?
Bueno, datos de contacto. Venga, rápido.
Pues mira, perfil de Twitter, @MadridTrabajaOM. En Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Luego el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y el WhatsApp 628-091-117. 628-091-117. Y gracias en Twitter, porque ya somos 1.600.
1.600 seguidores. Y si tenéis preguntas a nuestra orientadora, oye, que hemos aprendido mucho contigo un día más, Pilar.
Muchas gracias, Javier.
Hasta
me
la semana que
venir.
Viene. Un abrazo enorme y buen fin de semana. Buen fin de semana también para todos vosotros. El lunes estamos aquí puntuales a partir de las 3 de la tarde. Hasta el lunes.